Buen día, te saluda Francesco Fierro, estoy en compañía de Mariela Fretes para la R800 AM.
Hola, Francesco, Mariela y al equipo, un gusto, a las órdenes.
Muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo. Bueno, doctor, ayer Mario Abdo ya dio el visto bueno de parte de Presidencia a este proyecto de ley que buscaba el endeudamiento de IPS. ¿Qué análisis te refiere este punto, doctor?
Y es un cheque en blanco, un talonario en blanco a una administración absolutamente no creíble, una administración que está en duda en todo sentido, para cubrir deudas, no solamente de medicamentos, sino para cubrir deudas de cualquier tipo. La ley dice claramente deudas del fondo de enfermedad maternidad, y ahí tenés desde el repuesto de la ambulancia, el salario del personal, deuda con proveedores, todo, todo. Por eso digo un talonario en blanco, sin monto. Se produce el absurdo de que esta ley no tiene monto. Cuando en derecho administrativo y financiero vos sacás una ley autorizando a una institución a tomar una deuda, se dice por 100 millones de dólares o por 50 mil guaraníes. Lo que no podés dar un cheque en blanco porque el administrador tiene las manos libres para poner el monto que quiera. Y tratándose de IPS y tratándose de batalla de su equipo, ahí pueden poner la cifra que quieran. Eso es peligrosísimo.
Sí, totalmente bajo todo punto de vista, doctor. Ahora, doctor, para entender un poquito el tema y hacer una entrevista bien pedagógica, yo sé que vos sos una persona a quien se le entiende bien, la gente se pregunta de qué trata este proyecto ahora, porque por un lado se habla de un endeudamiento IPS, pero la deuda de IPS sería con el Estado paraguayo, así, o sea, el Estado paraguayo le daría plata a IPS para que IPS pague sus deudas y no toque plata a la previsional, pero se va a pagar esta deuda con fondos de la previsional.
Efectivamente, el IPS antes de la pandemia 2020 tenía una deuda con sus proveedores de medicamentos de unos 60 millones de dólares. Una deuda todavía manejable en relación al flujo de caja de IPS, etcétera. Con la pandemia, el IPS asumió la obligación de atender a no asegurados, a no asegurados, porque esa fue la ley de emergencia sanitaria, así lo dispuso, y está bien eso, porque todos pusimos el hombro. El IPS puso el hombro y atendió a 360 mil no asegurados. Esa atención a personas que no estaban en la nómina de cotizantes y familiares significó que esa deuda de 60 se disparó a 242 millones. Ahí está el incremento. Entonces, cuando decimos, ¿por qué la deuda creció? Porque el Estado le dijo a IPS atender un poco a mi clientela, a la gente. Y IPS lo hizo. Entonces, a partir de ahí, nosotros decimos, hay una deuda que hay que honrar, 242 millones con los proveedores, pero 60 nomás es de IPS, y 170, 180 es de papá Estado, que tiene que cumplir con su obligación de poner esa plata para que se pague a los proveedores. Pueden hacerlo de dos formas, pagando esa deuda sencillamente de 170, como ya lo hizo con el sector privado, porque el Estado ya le dio 80, 90 millones de dólares a las empresas de medicina privada prepaga, sí, que hicieron lo mismo, ya les pagó. ¿Por qué hay que decir no? Puede hacer pagando esa deuda del Estado, o puede hacerlo pagando su deuda histórica, que son otros 400 millones de dólares que le debe el Estado a IPS desde 1950. Sin embargo, en lugar de ir por esas alternativas, se decide sacar una ley inconstitucional que va a afectar los fondos de pensiones. ¿Por qué digo va a afectar? La Constitución Nacional dice que los fondos de pensiones solamente se usan para pagar jubilaciones, no para pagar otras deudas.
Claro.
Sin embargo, esta ley dice con mucha malicia que la cuota que el instituto se va a ir a un banco, te lo pongo en simple, se va a ir a un banco, a un pool de bancos nacionales o organismos internacionales, dice. Y va a decir, préstame estos 400 millones de dólares. Perfecto, te presto, es solvente, una institución seria, te presto. ¿Qué garantía me das? La ley dice que no se tocarán los fondos de pensiones, perfecto. Entonces va a decir, bueno, te doy en garantía, no sé, mi firma, ¿qué te puedo dar? Porque alguna garantía te van a pedir por un monto así. Y la única garantía posible de entregar para una operación así son los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque no vamos a ofrecer el Hospital Central como garantía. El Hospital Central es luego del Fondo de Jubilaciones. El Seguro de Salud no tiene patrimonio, no tiene un tornillo a su nombre. Entonces, acaba de terminar endeudándose el fondo de pensiones y eso está prohibido.
Ahora, doctor,
es inconstitucional.
Doctor, ¿sabe lo que me preocupa también? Si me podés iluminar en este punto. Pues sabes que técnicamente esto se podría debatir el proyecto, ¿verdad? Pero en el manejo de la... o sea, en manos de nuestro político, esto es como darle una... un gileta, un mono, un... no sé, un cuchillo de cocina, ¿verdad? Porque son personas, sí, lastimosamente, estamos manejados en gran parte por monos que no saben manejar este tipo de cosas. Y me preocupa que el proyecto de ley habla de abrir una línea de créditos, no habla de un monto específico. El proyecto habla de un porcentaje sobre el presupuesto anual del IPS, pone un techo al endeudamiento. ¿Cómo se maneja ese posible endeudamiento, sabiendo bien que de buenas a primeras lo está mal el endeudamiento y va a ser peor aún si ni siquiera pusimos un techo al endeudamiento?
Mira, no tiene monto. Así como te dije, no es una línea de crédito. Dice, le autoriza a líneas de crédito. Puede ser una operación, claro, 2, 3 o 20 operaciones, porque es por 20 años. O sea, en estos 20 años, las sucesivas administraciones de IPS pueden endeudar, pueden adquirir líneas de crédito con la banca nacional o con la banca internacional, que es lo peor. ¿Por qué está el riesgo allí? Porque yo puedo pedirle al Fondo Monetario Internacional, organismo internacional, le dice, puedo pedirle al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que me den 500 millones de dólares. ¿Y cuál es la garantía? Y la garantía son los fondos de pensiones que pueden terminar fuera del país. Ahí perdemos el control de todo, prácticamente de todo. Lo poco que queda de autonomía en IPS se pierde ahí porque toda la plata puede terminar afuera. Ese es el cheque en blanco que se está dando.
Claro.
Esos son los aspectos riesgosos. Y hay una cuestión aún más peligrosa. Eso es para empezar. Más peligroso es que la ley dice que se hará bajo la figura de la fiducia, de un negocio fiduciario. En la fiducia, ley 921/96, cuando vos das en garantía algo al agente financiero, a la fiducia, que tiene autonomía patrimonial, vos transferís la propiedad de tu garantía. No es que yo te doy mi título de mi casa y después vos me devolvés cuando pago todo. Yo ya entrego la propiedad de la garantía, con transferencia de propiedad. Eso es peligrosísimo, puede significar que la garantía que van a hacer los fondos de pensiones se transfieran en propiedad a un organismo internacional, en el peor de los escenarios, por un monto que puede ser 242, 500, 1.000 o toda la reserva técnica. Entonces, ¿qué es lo que está detrás realmente de este proyecto? Que parece muy torpe. En realidad es una jugada muy fina para el vaciamiento del IPS. Así de simple es.
No, es preocupante, doctor. Ahora, doctor, teniendo en cuenta que Mario Abdo ya promulgó esta ley, ¿qué se debería hacer de parte de los contribuyentes de IPS, que al fin y al cabo son los dueños, ¿verdad? Quienes a fin de mes depositan el dinero de su salario y también la patronal, ¿verdad? ¿Qué deberían hacer para de alguna manera controlar de que este endeudamiento no se les vaya de las manos? Porque insisto, doctor, ¿verdad? Más allá de que estamos en contra de este proyecto de ley, ya se firmó. ¿Qué se puede hacer ahora para al menos controlar de que Batalla y demás no fundan la caja, como seguramente podrán hacerlo, ¿verdad?
Y mira, cuando una ley tiene vicios de inconstitucionalidad, yo creo que aquí debería actuar de oficio la Procuraduría General o alguna entidad, la Contraloría, alguna entidad, o un asegurado, un jubilado puede hacerlo también en forma individual, ¿verdad? O la Asociación de Jubilados, la Federación de Jubilados, la Asociación de Asegurados. Todos están legitimados porque se van a ser afectados todos. Hasta ese muchacho que hoy tiene 2 años de aporte y se quiere jubilar dentro de 23 años puede actuar porque están tocando su aporte y su futuro están hipotecando. Ahora bien, acá puede ocurrir una figura muy delicada que la industria farmacéutica le tiene acogotado a IPS.
Sí.
Porque le dice o me pagás o no te entrego más nada.
Claro.
Entonces, si surgen los truanes, entre comillas, de la película, que vamos a decir, no se cumpla la ley porque es inconstitucional, la industria farmacéutica no va a proveer nada. ¿Y quiénes van a ser los culpables de que la gente se muera? Los que pusieron el palo en la rueda. No van a ser la industria farmacéutica, no va a ser Batalla, van a ser los que quieren que se cumpla la Constitución. Entonces es una situación un poco difícil para los que queremos que se cumpla la Constitución. Yo creo que Marito ya sacó la ley, pobrecito, él vive en su termo, no sabe ni dónde está parado, pero desató una carnicería con los fondos de pensiones. Yo creo que aquí la forma de rectificar este mamotreto es que se revea esta ley, se anule y se disponga que el Estado le pague al IPS su deuda histórica más su deuda pandemia, y con eso se cubre esta obligación con los proveedores. Eso puede hacerse rápidamente. Pero implica una decisión política de un estadista con visión, con coraje, y eso no tenemos.
Doctor, una última consulta de mi parte, agradeciéndote por tu tiempo. Te voy a hacer una consulta que seguramente vas a responder en no sé, en una clase de 10 o 12 horas. Pero si me puedes responder en 2 o 3 minutos, una pequeña reflexión, porque tenemos que dar nombre de corte. Se habla mucho también, doctor, de la de lo importante de unificar un poquito lo que es el sistema de salud con IPS, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué opinión te merece este punto, teniendo en cuenta que estamos en un momento electoral donde la gente está prometiendo cosas y sería bueno cuestionar esto? ¿Sería la unificación del sistema de salud con IPS? Y en caso de estar en contra, ¿cómo podemos lograr, doctor, de que los políticos dejen de tener mano o acceso al IPS, teniendo en cuenta que IPS es financiado por dinero del sector privado? Los políticos, Samaniego, Batalla, eso no ponen un peso ahí. Esto debería estar en manos del sector privado, de los... De los patrones que ponen la plata, pero por sobre todo las cosas de los obreros, ¿verdad?
Mira, la idea es a la inversa. Lo que se quiere es separar el IPS en dos instituciones. Uno, fondo de pensiones, y otro, seguro de salud. Y que el seguro de salud se integre a la salud pública, al Ministerio de Salud Pública. En ese escenario, el asegurado, que es el dueño del IPS, como bien decís, tiene que tomar la decisión de si quiere eso o si no quiere eso. Pero hay que explicarle bien las ventajas y desventajas de cada alternativa. Yo creo que el IPS no debe separarse en este momento, debe ser integral, debe ofrecer pensiones y debe de salud por lo menos por otros 20 años. Y cuando saneemos las cosas, bueno, ahí pensemos qué hacer. Pero en este momento, y menos con este gobierno y con estos administradores, no hay que darle otro cheque en blanco al Ministerio de Salud para que administre IPS en este momento. No estoy de acuerdo completamente.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo fuerte.
Un gusto.